Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
De hace mucho rato, ¿verdad? Soy Carmen Jovet desde hace más tiempo de lo que yo quisiera, pero menos tiempo de lo que se me atribuye, para ponerlo en perspectiva. Y estoy de buen humor. Yo siempre estoy de buen humor y a cualquier mal tiempo le pongo buena cara, pero el cuerpo ya no aguanta. Esta semana ha sido, como dicen Iván y Ramón Rosario, a palo limpio. Estoy que me duele el pelo, pero aquí estoy contenta pegando algunos vellones a compañeros, porque ya a mi primer invitado no se le pegan los vellones, se le despase el alma en el cuerpo y es difícil pegarle un vellón. Se ríe, pero no contesta vellones ni nada, así que no puedo ejercitar mi belloneo con el invitado, que es el senador William Villafañe, a quien le doy las buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Carmen, y buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico.
Pero tengo uno que no es un vellón, porque es verdad. Que Tatito le añadió otra estrella a su bandera. Está retando al gobernador y se le va a enfrentar, y así se lo hizo saber, para que sepa que tiene un contrincante en la Cámara.
Bueno, ¿verdad? Existe la separación de poderes, existe lo que es la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. La Constitución es clara en cuanto a los poderes de cada cual. El señor presidente de la Cámara de Representantes quiere que se lleve a cabo una cancelación de una contratación que se ha dado a nivel ejecutivo al amparo de lo que es el Estado de Derecho. Para cambiar ese Estado de Derecho hay que entonces cambiar la ley, pero también hay un mandato constitucional, y para cambiar la Constitución, que es el, ¿verdad?, que las obligaciones contractuales no se menoscaban, y para cambiar ese mandato constitucional, pues requiere el voto del pueblo directo. Así que aún mediante una ley, es bien limitado lo que se puede hacer. Se habla de la no extensión del contrato vigente de Luma, y esto, ¿verdad?, en términos jurídicos habrán tropiezos, podrá ir a los tribunales, etcétera. Sabemos que está la Junta de Supervisión Fiscal, que la Junta de Supervisión Fiscal no avala eso. O sea, hay un reto que va mucho más allá de la figura del gobernador.
Pero como quiera que sea, a quien va a chavar eso es al gobernador. Porque si no logran que el gobernador le cancele el contrato el 30 de noviembre a Luma, van a decir, ese es el abogado de Luma. Cualquier problema que tengan con Luma, no vayan a la oficina de Luma, vayan y piqueteen y tiren los enseres allí en Fortaleza, al frente a la residencia oficial del gobernador de turno.
Pues ese tipo de posición, una posición que lo que busca es ventaja política, es un oportunismo político. No es realmente algo que responde a los mejores intereses del pueblo, de los abonados, de los clientes, de los que necesitan un servicio eléctrico de calidad. Entonces, uno como legislador no puede estar jugando a la política. Uno tiene que estar en estos tiempos bien dedicado a tomar las mejores decisiones para lograr los mejores resultados para una buena calidad de vida para los puertorriqueños, que incluye un servicio eléctrico estable. Eso es un proceso en el que se encuentra el pueblo puertorriqueño. La cancelación del contrato del operador privado del sistema de transmisión y distribución en estos momentos, la no renovación, me parece que no resuelve el problema. No lo resuelve, porque es que
bueno, ahora el problema principal es generación y ellos no generan.
Ni ellos ni los proponentes de esa estrategia saben cómo entonces, luego de esa cancelación, lograr que el servicio eléctrico
Tatito es un político sagaz. Y se le cruzan las espuelas, se le cruzan. Él lo pone de una manera bien sencilla, que al pueblo se le hace fácil identificarse.
Dice, pues al pueblo ya le apestan las espuelas.
Le apestan las espuelas, no es lo que dijo. Mire, es que yo creo en lo privado, pero hay contratos buenos y hay contratos malos. Este contrato,
para mí, el pueblo está cansado, hastiado ya de tanta politiquería. Y lo que demandan es seriedad en la discusión de los asuntos públicos. y no estar meramente sacando ventaja política y sacándole punta a todo con única y exclusivamente tomar ventaja política de los asuntos más apremiantes del pueblo.
¿Y ustedes en el PNP no le sacan ventaja política a la crisis que tiene el Partido Popular?
Búscame una en la que yo haya asumido una posición como esa.
Bueno, eso es verdad, usted no, pero los reformulo, y los otros en el PNP que no son tan con gusto como usted, ¿no? Le sacan ventaja, dicen que este es el fin del Partido Popular, que se están comiendo por los rabos, que si pito y si flauta. Aquí.
Bueno, y mi consejo es que no lo hagan, porque además de eso, a final de cuentas, el elector, el ciudadano, está consciente de cómo se deben atender cada uno de estos asuntos con seriedad. Habrá quien tenga un interés económico de que se cancele el contrato, y mira, definitivamente va a tener su posición, pero el ciudadano de a pie, que lo que quiere es tener un servicio eléctrico estable, donde finalmente pues no haya tantas interrupciones, tantos apagones, no tenga que depender tanto de un generador eléctrico, donde no tenga que estar buscando gasolina cada rato para llenar ese tanque y darle mantenimiento, y que no tenga en riesgo su salud, la operación de su negocio, el empleo del cual depende, y todo lo que conlleva este tipo de cosas, pues ciertamente mira esto entendiendo de que Puerto Rico está en un proceso. Obviamente, cuando no se está con el servicio, ni yo mismo.
Pero bueno, yo le hice caso a lo que dice la factura que decía de energía eléctrica, y ahora dice la de Luma. La factura decía, muévase a la energía solar, pues me moví.
Claro, claro. Esto es importante en todos los sentidos, ¿verdad? Siempre he planteado que la energía renovable es la solución para Puerto Rico, tanto para los ciudadanos como a nivel macro en cuanto a la generación, porque Puerto Rico todos los años está importando combustible, está dependiendo de un servicio, de un bien que lo trae de fuera de Puerto Rico, que no ponemos el precio sobre él, que es inestable,
que está más caro,
que es contaminante, que ya vemos lo difícil en cuanto a la logística de traerlos en tiempos turbulentos como el paso de un huracán, el acceso a los muelles para traerle el suministro, pues ciertamente la energía renovable, principalmente la energía fotovoltaica que viene del sol, pues nos provee a nosotros una herramienta que la producimos aquí, que mantenemos esos 4,000 millones de dólares aquí generando empleo, que le da independencia energética a las familias y comunidades que pueden establecer sus propios sistemas, y que en tiempos y momentos difíciles ese sistema está operacional y salva vidas.
Yo de 1,000 y pico que pagaba de luz en una de las casas pago $4 mensuales. $4 mensuales. No, y abajo, en la segunda casa, pues son dos casas una encima de otra, pues pago la mitad, menos de la mitad. Me sobra. Pago el préstamo, porque yo financié, no tuve que dar nada, financié. Ya mismo saldo, toco madera, y me sobra dinero, pero además de que me sobra dinero mensualmente, no me la van a aumentar, no me la pueden aumentar. Lo que produzco extra me lo compra la autoridad. En crédito, pero claro. Es una compra. Y además de eso, siempre tengo luz.
Sí.
Siempre tengo luz.
Es una solución extraordinaria que, a diferencia quizás de los estados donde el servicio eléctrico no es tan costoso porque viene en muchas ocasiones de energía nuclear, etcétera, en el caso de Puerto Rico es prácticamente una necesidad.
Y en muchos estados no tienen necesidad. Sol todo el año.
Claro.
Dicen el estado del sol, la ciudad del sol Miami y el estado del sol Florida, pero eso no es en todo Estados Unidos.
Así mismo
es. Aparte de que Estados Unidos, junto con China, junto con la India y Rusia, son los principales contaminantes del ambiente y los principales responsables del cambio climático.
Así es.
Que hace que los huracanes sean más fuertes. Oiga, esta semana, bueno, el culpable, la premisa parte de que el culpable es el PNP, pero partiendo de la premisa de lo que le voy a plantear.
¿De culpable de qué?
De que el código electoral beneficie solamente al bipartidismo, supuestamente, ¿verdad? Pero entró el bipartidismo al Partido Popular. Connie Varela dice que secuestraron la democracia y que Ese es el código electoral de Tomás Rivera Chat. Entonces, hay una discusión de que se incorporen las sugerencias de los partidos emergentes y del PIB. Y Connie incluso me dijo que él respaldaba la segunda vuelta. Y que no únicamente la respaldaba, que está estudiando y discutiendo eso a profundidad. Para ir a los tribunales, si es necesario, porque dice que aquí no ganó nadie. Yo digo, ¿cómo que nadie? Me dice, no, los populares no ganamos, ni el PNP tampoco, porque ninguno tenía más del 50%.
Bueno, en primer lugar, el código, el proyecto de código electoral que está bajo la consideración de, en este momento, de la Cámara de Representantes, lo presentó la delegación, el Partido Popular en el Senado. Ahí no hay un autor del PNP en ese proyecto. Por lo tanto, plantear que esa medida es una medida que viene del PNP, pues eso es totalmente erróneo, totalmente equivocado. El Partido Popular, ¿verdad?, tiene sus diferencias internas, y eso todo el mundo lo sabe, y eso es parte del proceso este que están llevando a cabo en la evaluación del código electoral. Ya en el Senado aprobamos una versión de ese código electoral, queda ahora en manos de la Cámara, pero que no le venga a echar la culpa al PNP de sus insatisfacciones. Ahora, para aprobarlo, tiene que entender que necesita los votos en la Cámara de Representantes, los necesita en el Senado y necesita también la firma del gobernador.
O sea que lo que pasa en Puerto Rico es culpa del bipartidismo, de que esté el gobierno compartido entre el Partido Popular y el PNP, porque si no se aprueban proyectos, porque si no están de acuerdo las dos cámaras, y encima de eso, si el gobernador los veta, pues entonces...
Si alguien allá afuera realmente piensa de que los problemas de Puerto Rico se resuelven con tripartidismo o polipartidismo, o que hayan 20, 25, 50 partidos políticos, está en la Lalandia. Está en la Lalandia.
Yo no sé nada. Lo único que yo sé es que el voto adelantado vino para quedarse. Al principio pues la peleaban, decían que eso es que se querían robar las elecciones, pero Cirilo Tirado, que dirigió la campaña de Charlie, me dijo, mira, voy a hacer una confesión. Perdimos porque Edwin Mundo nos comió los dulces con el voto adelantado y se movió. Cirilo Tirado, yo me quedé, porque conmigo la gente como que habla con más comodidad, yo no sé, como que me dicen cualquier cosa. Y me pareció, yo digo, ¿en serio? Me dice, sí. El problema fue que no atendimos eso del voto adelantado y había una pandemia y la gente no quería salir de su casa y el PNP se movió más rápido y nos comió los dulces.
Pues la realidad, ¿verdad? Esos son sus análisis. Yo realmente los veo como excusas. Yo creo que no tenían los votos en la calle. De hecho, hubo más personas.
Con un verano tan horrible como el del 2019, que el PNP estaba con la reputación tirada por el piso.
Por eso, en estas pasadas elecciones hubo más abstención electoral de personas que habían votado por el PNP anteriormente. Entonces, si voy a hacer el análisis, pues entonces nos quedamos cortos nosotros en el proceso de lograr que más personas participaran de ese voto adelantado. El voto adelantado aquí se dio en la magnitud que se dio por la sencilla razón de que estábamos en medio de una pandemia. En el medio, cuando me refiero,
sin vacuna,
en el auge.
Sin vacunas y sin
nada. Todavía no había ni vacuna. Estábamos en pleno auge de la pandemia. Entonces, pues era natural de que los adultos mayores se sintieran desprotegidos en el proceso de participar. Y el voto adelantado era un mecanismo más seguro para poder emitir su derecho al voto, que es su derecho.
No,
es
un como voto decían que había que guardar una distancia, que no era, con lo claro. Que había era mascarilla y distancia, imagínate.
Un voto totalmente legítimo. De hecho, las personas que pegaron el grito en el cielo por ese voto, porque identificaron que pues muchos de ellos eran votos a favor del Partido Nuevo Progresista, muchos de ellos que pegaron el grito en el cielo, sus argumentos eran exactamente los argumentos que Donald Trump exponía a nivel nacional con respecto a la flexibilización del voto por correo, del voto adelantado, todo este tipo
que
de
le buscó mecanismos. El tostón que le buscó en Georgia, sí. Que llamó un funcionario republicano y funcionario, dijo, yo no puedo hacer lo que usted está diciendo, Mr. President.
Claro, porque es que las personas tienen el derecho a votar. Nunca se llegó a aprobar absolutamente nada con respecto a que ese proceso discurriera de alguna manera ilícita.
Pero usted le ve, yo no sé, yo tenemos un país más pequeño. Póngase que se reconciliaron el PNP y que algunos que no votaron por usted en las elecciones pasadas vuelvan ahora. Son muchos partidos. Son 5 partidos oficiales más candidaturas independientes. El que gane en Puerto Rico va a ganar por más del 50%.
Bueno, mientras más partidos haya y mientras más candidatos haya, la probabilidad de que eso sea así disminuyen.
Y mientras menos población.
Claro, disminuyen. Pero vamos a preguntarnos nosotros, si realmente, partidos pueden haber 20, pero vamos a preguntarnos nosotros si realmente hay diferencia, por ejemplo, entre un partido independentista y un partido de Victoria Ciudadana. Eso es lo mismo. Por cualquier parte que uno lo busque, lo vea, es lo mismo.
No es lo mismo.
Son nombres distintos, pero es la misma vaina.
Victoria Ciudadana tiene estadistas y el PIB no.
Bueno, estadistas engañados serán.
Porque, bueno, Betito Márquez es estadista.
El voto emitido por los legisladores de Victoria Ciudadana sobre medidas relacionadas al estatus político de Puerto Rico y a la estadidad ha sido un voto en contra del mandato del pueblo emitido el pasado noviembre del 2020. Así que el que diga que es estadista y allí haya votado para limitar el reclamo del pueblo puertorriqueño a favor de la estadidad, pues le está mintiendo al pueblo y se está mintiendo a sí mismo.
Pero es que también ahora, buscando votos, los eslogans han cambiado, porque Juan Dalmau dijo que un voto por él no era un voto por la independencia. Y cogió votos así como los caballos pelados.
Eso no se lo cree ni él. Si Juan tuviera algún día la oportunidad de gobernar a Puerto Rico, al lado de la firma de la juramentación está la orden ejecutiva declarando la república. Al lado. Eso no lo duda nadie. Decir de la boca para afuera de que eso no, ¿verdad? Que la independencia, mire, pero eso no se lo, ese cuento no se lo.
Entonces, cero segunda vuelta.
Ok. Vamos a mirar los lugares donde hay segunda vuelta. ¿Cuál es el efecto, verdad, de esos lugares? Es un sistema, cambia dramáticamente nuestro sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque las mayorías no van a mandar. Van a mandar las minorías. ¿Por qué? Porque se da similar al sistema parlamentarista, donde luego de esa primera vuelta, las porciones pequeñas lo que hacen es negociar una tajada grande del gobierno y pues mayor corrupción que esa.
Pero ¿llegará a enmendarse la Constitución de Puerto Rico para que haya una segunda vuelta?
No preveo eso.
Ayer me sorprendí, lo tengo aquí, el pedazo, lo tengo porque lo copié. Me sorprendieron las expresiones sobre el voto presidencial. De Adolfo Kranz no, porque conozco que él es una persona que ha respaldado el voto presidencial y hace el análisis histórico, que Muñoz lo defendía, que el propio Luis Ferré creía en el voto presidencial, pero Johnny Méndez, el expresidente de la Cámara y portavoz de la delegación del PNP en ese cuerpo, me dice que él también cree que es, y dice, no creo que le hace daño a la estadidad, es más, nos acerca porque si nos da la fuerza, hay partidos demócratas y republicanos ahí, este tema se lo traigo porque vienen las elecciones de medio término, sí. Hay partidos republicanos y demócratas, pero que lo cierto es que eso no hace daño, al contrario, nos da fuerza, porque si podemos votar por el presidente no tendremos que ir a la peregrinación a suplicarle que nos dé unos fonditos para el Medicaid.
Sí, todo lo que sea derecho para el pueblo puertorriqueño, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, yo estoy a favor. Claro, tenemos que mirar lo siguiente, si queremos unir nuestras voces incluso más allá del PNP, que es el único que defiende la estadidad. Queremos algunas personas, ¿verdad?, que pues, piensan que la estadidad no, pero el voto presidencial sí. Bueno, ok, está bien, pues vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo a ver cuál es la respuesta.
Pero no puedes pedir las dos cosas.
Claro, sí, todo, no, una cosa no quita la otra. La estadidad incluye el voto presidencial per se. Ahora, hay una realidad. Para obtener el voto presidencial, aquí hay dos formas. O es a través de una jurisdicción ya con la facultad del voto presidencial, que es a través de los delegados de cada estado. Uh-huh. Entonces sería votando a través de un estado.
Como colegio electoral.
Como parte del colegio
sistema
electoral.
De un colegio.
Exacto. Uh-huh. O una enmienda constitucional como la que se hizo con Washington D.C. y se les reconoció 3 delegados al colegio electoral sin ser estado. Pero en el caso de Washington D.C. pues tiene su, ¿verdad?
Pero Washington no era territorio.
Tiene su esencia. Es un distrito donde está establecida la capital, donde los ciudadanos pagan contribuciones federales, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Bueno, pues enmendar la Constitución a nivel federal no es como aprobar una ley. Es un proceso donde primero, ¿verdad?, se establece la propuesta de enmienda y cada estado, la legislatura de cada estado, tiene que votar sobre esa propuesta de enmienda. Y 3/5 partes, el 60% de esas legislaturas estatales tiene que aprobarlo. Y ahora mismo el 60% de las legislaturas estatales están dominadas por el Partido Republicano. Entonces, esa es la realidad, ese es el camino hacia lograr un voto, participar del colegio electoral y por ende del voto presidencial, que en el caso de Puerto Rico sería aproximadamente 6 de, ¿verdad? Habría que elevar de 538, habría que elevar a 542. O sea, 6 de 542. En el caso de la estadidad, se aprueba como una ley. Okay. Aprueba Cámara, aprueba Senado y aprueba el presidente, lo firma. Se convierte en ley, está admitido el Estado, entonces adquiere el voto presidencial, es decir, la participación, esos 6 en el colegio electoral, pero además de eso, adquiere 2 de 102 senadores y entonces 4 de 430, habría que elevar a 39 representantes a la Cámara.
Senador Villafañe, gracias por su tiempo, gracias por participar y gracias por contestar nuestras preguntas. No le pegué ni un velloncito prieto. Ni uno, nada más que ratito le retó, le metió las cabras en el corral, pero nada más, nada más. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Así mismo es, y tengo en el estudio al senador William Villafañe, senador por el Partido Nuevo Progresista, y por vía telefónica al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, el doctor Edwin González Montalvo. Saludos, doctor González.
Hola, Carmen. Saludos a todo el pueblo de Puerto Rico.
Y no va a saludar a Villafañe, que está aquí.
Sí, saludos, senador. Ahí me escucha esa parte, Carmen. Saludos, senador.
Saludos, ingeniero. Saludos. Espero que todo vaya bien.
Oye, antes de entrar a hablar de los puentes, en el pueblo de Villafañe ha habido muchos derrumbes. Y no, esto no es nuevo, pero la gente se sigue quedando. ¿Dónde están los derrumbes? ¿Dónde están los deslizamientos de terreno? ¿Dónde...? Las carreteras hay que cerrarlas después de cualquier incidente, ¿verdad?, climatológico.
Sí, no, Carmen, estamos trabajando diligentemente a través de todo Puerto Rico. Luego de Fiona se identificaron unos 446 incidentes. De estos, 251 se identificaron que requieren construcción. Ya la Autoridad de Carreteras, el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación hizo recorrido de todas las carreteras.
Pero ya ustedes tienen chavos, pero chavos es depositado, porque las asignaciones no son dinero del cual usted puede disponer. Ah, no, me asignaron mil millones. Ajá. ¿Cuántos puedes usar de esos mil millones?
Eso es muy cierto, Carmen. Se identificaron 290 daños por 150 millones de dólares. Ya se le solicitaron que nos adelantaran unos 8 millones de dólares. Ya ese dinero nos llegó esta semana. Ya ese dinero básicamente está completamente obligado. pero más aún de esos 290 daños, la autoridad de cartera no está esperando que llegue esos fondos. Ya rápidamente activamos todo nuestro mecanismo. La Federal Highway aprobó 25 contratos por unos 19 millones.
Pero doctor, pero, sí. No hay que ser Einstein para saber que 8 millones ante la magnitud de los daños no da ni para lo que se le unta al queso. Y al queso, déjeme decirle que no se le unta nada.
No, estamos en lo correcto, y es por eso, ¿verdad?, que también estamos utilizando fondos estatales para básicamente apalancar en lo que llegue ese dinero, nosotros arrancar, porque si me pongo a esperar que lleguen esos fondos, pues los arreglos que el pueblo de Puerto Rico necesita, pues se dilatan, y yo no estoy para eso. La instrucción del gobernador Pedro Pérez es que agilicemos toda la reconstrucción, por eso ya tenemos 25 contratos, estamos trabajando diligentemente, ya hemos comenzado a abrir carreteras. Esta semana abrimos la PR6 en Bayamón, la semana que viene estaremos abriendo otra carretera, la 145 allá entre Ciales y Morovis, y continuamos abriendo pasos dentro de estas carreteras. Estamos trabajando diligentemente la PR1 en Salinas, por ejemplo, restableciendo un piedraplén para que el río no lave la carretera, construyendo con resiliencia, y bajo estas lluvias funcionó excelentemente bien. El puente que colapsó ayer en Yabucoa, ya tengo personal allí trabajando, están haciendo la mensura, movilizamos contratistas, porque estamos trabajando con lo que las instrucciones del señor gobernador Preclisi con suma urgencia.
Permítame preguntarle a Villafañe, la 10, la carretera 10, esa ha sido siempre problemática en términos de derrumbe.
Bueno, ha tenido, ¿verdad?, se ha dañado en el trayecto, pero es transitable, o sea, no ha tenido esa complicación. Hay todavía falta el tramo entre Utuado y la Junta, pero es un proyecto, ¿verdad?, que ya está en proceso y va a tomar sus años, pero va a contar con financiamiento de CDBG, creo que son 60 millones de dólares en cuatro fases. Pero la carretera no ha sido obstaculizada, o sea, ha continuado sirviendo, tiene unas mejoras que creo que estarán en proceso en los próximos tiempos.
Que tiene muchas lomas, sí. Que tiene muchos riscos, sí, que gente construye en sitios peligrosos.
El pueblo tiene, y principalmente muchos puentes, ¿verdad?, que están incluso en carreteras estatales. Hay tramos de la carretera 111 que va entre Utuado y Lares, principalmente, donde también tiene áreas que necesitan mejorarse. Pero todos estos proyectos, muchos vienen desde María y otros ahora a través de Fiona. Lo que esperemos, ¿verdad?, es que esa diligencia que ha mostrado el ingeniero pues continúe para que puedan llevarse a cabo.
¿Se está atendiendo esto que menciona el senador Villafañe de Utuado, ingeniero?
Sí, Carmen. Tenemos un proyecto por 80 millones de dólares en la PR10, en los deslizamientos, como menciona el senador, que no se viste en comunicada, pero sí la PR10 se está trabajando estos deslizamientos. Tenemos en la 111 un contratista activo trabajando para abrir tránsito ahí en la 111 hacia Lares. En Utuado también tenemos la PR123, que ahora mismo está incomunicada. Tenemos reunión con Federal Highway el martes que viene para discutir eso mismo y comenzar ese tramo. O sea que todos los tramos que tienen básicamente vías cerradas se están atendiendo, y tenemos contratistas en el oeste, norte, sur, porque queremos restablecer esto lo antes posible. Y el proyecto que menciona el senador de la culminación de la PR10, la buena noticia que el secretario de Vivienda, William Rodríguez, nos brindó hace unas semanas, que aprobaron los fondos, los 460 millones, casi 500 millones de dólares que falta para hacer una realidad este proyecto, que viene desde los 1970. El gobernador Pedro Pierluisi lo va a hacer más realidad, que vamos a subastar. Ya nos encontramos en solicitud de propuesta, ya próximamente, temprano el año que viene, estaremos recibiendo propuestas, adjudicando y haciendo una realidad este proyecto, culminando esos cuatro tramos que faltan para conectar a Puerto Rico de norte a sur a través de la PR10.
Que no tarde mucho, porque la gente dice, ay, este me tomaba 15 minutos llegar y ahora después de Fiona me echo una hora y tengo que dar las vueltas del mundo, bien difícil para mí, bien, bueno, se quejan muchísimo.
No, nosotros los entendemos y por eso, ¿verdad?, estamos trabajando fuertemente. Hay proyectos que por su naturaleza no se pueden hacer de noche, otros que sí. Los proyectos que se puedan se trabajan de noche para aliviar el tráfico, y los tramos que están cerrados ya muchos de estos se están abriendo. La 763 en Caguas fue uno que logramos abrir ya un carril. para que los ciudadanos, mientras se va construyendo la carretera en su totalidad, por lo menos tengan paso y aliviarles su día a día. Es algo que tenemos presente en todo momento, Carmen.
Muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas y por atender este tema de puentes y de carreteras. Un placer conversar con usted.
Un gusto siempre, Carmen. Saludos.
El mío. ¿Usted tiene una reunión con veteranos?
Sí, lo que quería aprovechar, Carmen, para recordarle al público que el próximo 1 de noviembre va a estar llevándose a cabo la Marcha por la Paz y la Democracia convocada por los Veteranos por la Paz, y se van a estar reuniendo desde las 5 de la tarde allí frente al lado norte del Capitolio. Van a marchar desde el Capitolio hasta la Fortaleza.
¿Cómo no? Pues encantada. Tengo en línea al ingeniero José Domingo Pérez Muñiz, presidente entrante de la Academia Panamericana de Ingeniería, que entiendo sesionará próximamente en Puerto Rico. Saludos, ingeniero, un placer conversar con usted.
Muy buenas tardes, Carmen, para ti y toda la radioaudiencia. Siempre es un placer compartir contigo y obviamente ayudar al servicio público que tú siempre le das al país.
Lo más que me importa de ese cónclave de ingenieros que se va a celebrar en Puerto Rico, ingeniero Pérez, de la Academia Panamericana de Ingeniería, aparte que eso es bueno para el turismo, porque eso le añade dinero cada vez que viene gente de afuera y se pernocta aquí y gasta aquí, es que van a estar discutiendo el tema de cómo diseñar y cómo construir para desastres. Porque el problema que tenemos en Puerto Rico es, primero, que la gente vive en áreas que son peligrosas, que son inundables, que hay riscos, que hay derrumbes, que hay deslizamientos. Y construyen en unos zancos que a mí me da miedo. Terrera la casa por el frente y por detrás en zancos. Donde está el cuartel general de la policía es un área inundable. Imagínese usted que eso sería un centro de mando en caso de un desastre natural mayor. Toda esa área se inunda. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen cuando hablan de construir para mitigar y para evitar más daños durante desastres?
Bueno, Carmen, esto yo creo que empieza con la educación de los profesionales, y por eso hay una parte específica dedicada a la educación de la ingeniería. La educación de la ingeniería pues enfrenta ahora unos grandes retos y unos paradigmas, porque la ingeniería de hoy no es la misma que estudió mi padre en la década de 40 en el recinto de Mayagüez. Mientras antes pues era importante saber cómo se medía con un tránsito, pues hoy lo hacemos con asistencia de los satélites y los GPS. Así que la educación.
Pero yo no sé, sin faltarle respeto, yo le digo que en Mayagüez hay casas hechas en mampostería que tienen 2 siglos. Y que han sobrevivido los huracanes. Y hay también casas, yo me acuerdo de mi niñez, casas de madera, pero bien ancladas, que sobrevivían los huracanes y que sobrevivieron San Felipe, San Siriaco, casas de madera.
Pues no está reñido una cosa con la otra, Carmen. Ciertamente, la diferencia estriba en que muchas veces lo que los jíbaros, los ingenieros del campo, con su conocimiento práctico sabía, pues no se aplica hoy en día porque hay otras motivaciones y hay otras consideraciones. A veces pues las consideraciones de satisfacer a alguien que tiene un cantito de tierra en un lugar y que pues se le facilita para que se construya una vivienda informal que no está bien diseñada ni está bien ubicada. Así que eso tiene un componente más allá de lo técnico y de la ingeniería, un componente de la voluntad que hace falta para que las cosas se hagan bien como se sabe que hay que hacerlas.
Yo quisiera, por favor, que tocaran, y yo sé que ustedes tienen su agenda, que tocaran lo que pasó en Miami con ese condominio completo que se hundió y que se sabía que se venía hundiendo. Y las muertes, el desastre de buscar en áreas peligrosas, que tuvieron que parar la búsqueda y las excavaciones porque podía colapsar y matar más gente. En Puerto Rico hay muchos edificios viejos que hace décadas que no se revisan.
Sí, pues fíjate, me alegro que traigas eso, y para que veas la importancia que concedemos en la Academia Panamericana a lo que estás planteando, el programa técnico abre con una conferencia del ingeniero Fernando Rodríguez López, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y quien es miembro de la academia, que va a dictar la primera conferencia que se llama Sustentabilidad en el Diseño, Construcción y Operación de Infraestructura y Obras. Y es precisamente una visión amplia de lo que plantea. Hay que diseñarla bien, hay que construirla bien, pero la operación, sea el dejar pasar 1,000 carros por hora en un puente, o sea el darle un mantenimiento adecuado a una estructura, sea el estudiar esos avisos que, como tú mencionas, se fue dando en el caso del edificio de la Florida, es una parte fundamental. Así que el presidente de la Asociación Internacional de Ingeniería y Arquitectura va a estar en Puerto Rico abriendo nuestro evento en la parte técnica, y va a atender precisamente...
¿Dónde y cuándo, ingeniero Pérez?
Pues en Puerto Rico tenemos una organización que es muy responsable, y que a lo largo de toda su historia le ha servido bien a Puerto Rico, aunque a veces ha sido incomprendida, que es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.
Allí va
vamos
a ser.
Vamos a estar allí el día 7 y el día 8. Vamos a tener algunas actividades previas, pero el día 7 y el día 8 se va a conducir el programa de los foros técnicos o foros de política pública, en los cuales pues se van a hacer la exposición de estos asuntos que mencioné, que incluye pues
Entiendo. Tengo una última pregunta, y es si es abierto al público o exclusivamente para ingenieros.
Va a estar abierto al público.
Qué bien.
Y va a estar abierto a todos los ingenieros.
Muy bien.
Obviamente, no todos los ingenieros son miembros de la academia. En Puerto Rico tenemos una academia puertorriqueña de ingeniería, y algunos de los miembros de esa academia somos miembros de la Academia Panamericana de Ingeniería.
Gracias un millón, y me alegro que esos temas son puntuales, ¿sabes? Son puntuales en este momento, precisamente cuando el cambio climático lo hace todo más difícil. Agradecida por su tiempo.
Como no, Carmen, siempre a tus órdenes, cuando nos necesite, día, tarde y noche, en público, en privado, al aire.
Se chavó porque tengo su teléfono, ¿sabes?
De acuerdo.
Se chavó. Ya está fichado. Gracias, ingeniero Pérez. Un abrazo.
Tengo
otro ingeniero aquí, pero es un ingeniero político. Ingeniero en Ciencias Políticas, Pichito Rezamora. No, ingeniero químico, ¿verdad?
Ingeniero químico. Revalidado y práctica ambiental. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes a todos.
Muy bien, que te gané una más en el programa. Ah, claro, en el programa de televisión. Te dije a ti, y le di al senador Rodríguez Bebe, y no es por mi opinión o lo que yo crea, sobre el tema del aborto, que no había clima, que no se iban a poner de acuerdo. Y ayer el presidente de los jurídicos de la Cámara estaba indignado, clamando por todos los medios de comunicación que no había legisladores para atender la vista, que los únicos que fueron los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, el colegio de abogados, pero que el único que estaba en la vista era él.
Bueno, el compañero sabe que él ha hecho sobre 8 o 9 vistas. Algunos hemos participado de algunas vistas. Yo he participado como de 4 vistas de ellas, no de todas, porque coinciden con otras vistas o otros trabajos legislativos. Eso no quiere decir que todos los memoriales y toda la exposición que se envía a través de los chats y que se envía a las oficinas para lectura, yo no las esté leyendo como otros compañeros. O sea, que se quieran escudar de eso para decir que no quieren bajar el proyecto, yo creo que no es cónsono. Yo creo que la Comisión de los Jurídicos debería y debe mirar los proyectos, llevarlos a markup, llevarlos a votación, para pasarlos al floor y que cada legislador básicamente les ponga al pueblo puertorriqueño dónde están en cuanto al asunto del aborto. Y allá hay varios proyectos. O sea, porque hay una gama de proyectos, todos encontrados, el presidente tiene que decidir.
Y también ha habido bastante desinformación, porque todavía la gente habla y dice, hay aquí un grupo invitando a la gente que venga a Puerto Rico a hacerse aborto. Mire, con las redes sociales uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Quién es el grupo? Pueden ser gente que son antiaborto, que pongan eso quizás para avivar.
Claro.
No hay ninguna aquí, nadie, yo no conozco ningún médico. Joan Rodríguez Bebe dice que los hay por montones. Yo no conozco, y estoy ligada a los hospitales, a los médicos, a la salud, por más de de 30 años.
Que esté haciendo promociones fuera de Puerto Rico.
Ese es mi trabajo. Que esté haciendo aquí algo que no sea dentro de él. Puede haber una persona que ilegal haga un aborto ilegal en su casa, pero aquí su práctica está reglamentada y nadie dice. Y además un aborto, como dice la senadora Jodíez Bebe, a los 9 meses. ¿A los 9 meses es un parto?
Es un parto. Por favor. Aborto. O sea, y en la comisión hemos visto, o sea, se ha visto allí desfilado personas que son, ¿verdad?, en contra del aborto, obviamente pastores, otras organizaciones que están en contra del aborto, a favor de la adopción, ha desfilado personas que están a favor del aborto, de hecho, jóvenes, explicando sus casos personales. Aquí sí, una joven,
nadie está ni a favor del aborto. Aquí lo que se discute es el derecho de la mujer sobre su cuerpo.
Es el derecho, sí o no, que está pasando, si hay o no que reglamentar, porque se practica en Puerto Rico, la pregunta sí que es reglamentarlo, y hasta dueños y doctores, dueños de clínicas de aborto de las que hay en Puerto Rico, de las 4 que hay, han ido allí a deponer. Así que, en términos del trabajo y el tacto que se le ha dado a todos por igual, con respeto, hemos escuchado
pero
todo.
Pero yo le dije que no había, parece que no había
dijiste.
Ambiente. Lo dije.
Tú lo dijiste martes y ayer pues, el compañero empezó a decir que no había ambiente
para
llevarlo.
Y no tengo una bolita de cristal, pero yo sé cómo es que aquí se va a...
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.